conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Alegría saludarte, darte la bienvenida al programa del día de hoy. Bienvenidos a ustedes que están en diferentes partes de Latinoamérica acompañando el programa Verdades. Este programa que hacemos juntos aquí en la red Nuevo Tiempo de Comunicación y que está llegando a diferentes lugares a través de la televisión y de la radio Nuevo Tiempo. ¿Y sabes qué? Estamos llegando también a través de nuestro canal en YouTube. De paso, te cuento que si tú quieres, puedes colocarle ahí un like, un seguir, un follow a nuestro canal de YouTube, que es TV Nuevo Tiempo Oficial. @ TV Nuevo Tiempo Oficial es nuestro canal en YouTube. Puedes ahora seguirnos y vas a tener, claro, el programa Verdades y también otros programas que van a ser de tu interés también. Aquí estudiamos la Biblia, aquí hablamos sobre familia, aquí en la red Nuevo Tiempo de Comunicación tenemos una variedad de programas que le van a hacer muy bien a tu familia. Y hablando de variedad, tengo aquí en mi mano un curso bíblico completamente gratuito. Tú sabes que una de nuestras pasiones aquí en la red Nuevo Tiempo de Comunicación es justamente hablar de Jesús y es seguir el mandato de Jesús. ¿Sabes? En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesús orientó a sus discípulos diciéndole así: vayan y hagan discípulos, vayan y hagan discípulos. Y aquí en la red Nuevo Tiempo de Comunicación seguimos ese mandato de Jesús. Porque Jesús dijo: hagan discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas. Y sabes, aquí en la Biblia encontramos, o mejor dicho, en este curso bíblico encontramos la Biblia que nos guía para tener una vida mejor. Por eso cada uno de nuestros cursos bíblicos lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño y lo hacemos para ti. Mira, te quiero mostrar este curso bíblico fantástico. Se llama La Cura del Pecado. Es un curso bíblico que puedes pedir ahora gratuitamente. Va a llegar hasta la comodidad de tu casa si estás aquí en América del Sur. Y de esta manera vas a poder entonces, ahí donde estás, estudiar la Biblia junto con nosotros. El curso es gratuito. ¿Por qué alguien, un ángel de esperanza o varios ángeles de esperanza, decidieron poner su aporte financiero para que estos cursos bíblicos sean impresos? Mira, para que tengas una idea, cada curso bíblico que nosotros enviamos de manera gratuita da en torno a $4 entre el envío y el curso bíblico. Y cuando las personas dan su dinero, lo que nosotros hacemos es lo retribuimos a través de estos cursos bíblicos. Entonces, si me estás escuchando ahora, si ya no estás encontrando sentido para tu vida, si estás sintiendo que el pecado te está agobiando, en el nombre de Jesús te invito a que pidas este curso bíblico que alguien ya pagó para ti. Entonces ahora, deja todo lo que estás haciendo, vamos, todo lo que estás haciendo, deja ahora. Toma tu teléfono celular, ahora, en este preciso instante. ¿Ya lo tienes en la mano? ¿Te estás limpiando la mano porque estabas con las manos en la masa, preparando la comida? Vamos, límpiate rapidito, yo te espero aquí. ¿Lista? ¿Listo? +55, anota este número, +55. 12-98-114-60. Me vas a mandar un audio o un texto diciendo así, yo quiero pedir ese curso bíblico. Ese curso bíblico lo necesito y me va a hacer muy bien. Nosotros con amor, con cariño, te vamos a estar enviando ese curso bíblico para que transforme tu vida. Quiero ahora llamar a Denise Monteiro para que Denise pueda cantar una música que nos va a introducir en los pensamientos del tema que tenemos para el día de hoy. Así que, Denise, muchísimas gracias. Que Dios te use ahora para que podamos realmente, que Dios los use ahora para que realmente podamos escuchar una música que nos eleve y que nos haga pensar en ese hogar que Jesús nos está preparando. Mi hogar, Denise Monteiro.
De sean de lindos días de paz. El amor llenando a las personas de ser.
Mi hogar era la música que estábamos escuchando de Denis Montero, y qué lindo es saber que justamente el amor va llenando a las personas, y el amor es una persona. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él nos llena de ese amor, cambia nuestras perspectivas, nos hace ver las cosas de una manera diferente. Y ahí el Señor saca esos momentos de tristeza y nos hace pensar y nos hace mirar hacia el cielo como el lugar al que podemos ir, en el que podemos soñar y en el que podemos realmente sentir que queremos estar. Nuestra casa, nuestro hogar, ese hogar que el Señor nos está preparando. Estamos casi listos para comenzar entonces el estudio de la Biblia. El tema del día de hoy son las bestias de Daniel. Un vistazo hacia el futuro. Y cuando hablamos en bestias, cuando hablamos en profecía, a veces nos cuesta un poquito entrar en el asunto, pero te garantizo que hoy vamos a ver el poder de Dios manifestándose a través del tema que vamos a estar estudiando. Hoy estamos entonces en el tema 3 de esta serie de sermones acerca del libro de Daniel y de Apocalipsis. Vamos a hacer una rápida pausa, ¿te parece? ¿Sí? Tú busca tu Biblia, yo voy a abrir la mía. Te espero por aquí y enseguida entonces comenzamos con el estudio bíblico. Pausa, ya estamos regresando aquí en la TV Nuevo Tiempo. Desde la perspectiva interpretativa, historicista que estoy presentando aquí, la visión de las bestias de Daniel capítulo 7, es de gran importancia profética. El libro de Daniel es uno de los libros más fascinantes y enigmáticos del Antiguo Testamento. La visión registrada en Daniel capítulo 7 se refiere al surgimiento de los grandes imperios mundiales que han gobernado el mundo desde la antigüedad hasta nuestros días. Y se sentó un anciano de días. El trono es donde se sienta el rey. Y un rey se sienta en su trono cuando él conquista, cuando él derrota a sus enemigos. Y es por eso que el libro de Daniel capítulo 7 y el Nuevo Testamento son una advertencia para los cristianos, para que estemos alertas y para que estemos preparados para el tiempo del fin. El poder, el dominio y la gloria son solo para Jesús. Por eso yo siempre digo que necesitamos estudiar la Biblia, en su contexto para entender realmente el mensaje de Dios. Hay un paralelo entre la visión del capítulo 2 y la visión del capítulo 7 del libro de Daniel. Hay un paralelo en características y hay un paralelo en cumplimiento. Dice la Biblia, para que el Hijo del Hombre reciba el dominio, el poder y la gloria. Amén. Ahora, ¿cuál es la interpretación que como cristianos adventistas del séptimo día sostenemos? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia? Encima de la comparación de textos bíblicos y al mismo tiempo estudiando la historia. ¿Sabes que tradicionalmente este cuerno se ha interpretado, o este cuerno pequeño se ha interpretado como el anticristo, se ha interpretado como un poder político y religioso mundial? La visión de las bestias de Daniel capítulo 7 es un recordatorio de que ningún poder humano es eterno y que solo el reino de Dios será establecido para siempre.
Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré.
Y aquí estoy listo con mi Biblia abierta y espero que tú también hayas buscado tu Biblia. Siempre aquí en el programa, ¿verdad?, este incentivo a que busques en la Biblia, a que conozcas un poco de historia, a que puedas ver también la argumentación bíblica para aquello que tú crees. Y la única manera de hacer esto es justamente dedicando un tiempo a estudiar, a poder profundizar en la palabra de Dios. Y, ¿sabes?, he recibido algunos mensajes muy lindos. Hace poco tiempo atrás estuve en el Ecuador conociendo a algunas personas y una persona fantástica se me acercó en una de las reuniones que estábamos teniendo en la cual yo estaba predicando y esta persona me dice así: pastor, cuando llega el programa Verdades, lo que hago es sentarme ahí en la televisión, delante de la televisión, y entonces voy con lápiz y papel y tengo anotado tus sermones, pastor. Y digo, qué bueno, esa es la mejor manera de estudiar la Biblia, es dedicando tiempo a pensar, a reflexionar, a guardar en el corazón la palabra de Dios. Así que quiero invitarte para que abras la Biblia ahí en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y antes de leer el texto bíblico vamos a orar, ¿te parece? Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Padre querido, gracias por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque sé que hay personas sinceras que en este momento están ahí del otro lado, en la televisión, en la radio, o quién sabe a través de un canal en internet, y están recibiendo este mensaje. Señor, quiero pedirte en el nombre de Jesús que este mensaje sea de bendición y sea para milagro. Oro pidiendo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, Daniel capítulo 7. Daniel entonces capítulo 7 y voy a leer el versículo 9 que dice lo siguiente. Presta atención. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y fuego ardiente en las ruedas del mismo. Un río procedía y salía de delante de él, y miles de miles le servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ya lo he dicho en otros programas, pero a mí me parece que el libro de Daniel es uno de los libros más fascinantes y enigmáticos del Antiguo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque este libro como ya lo he mencionado, pero si es el primer programa que estás viendo, este libro fue escrito en los tiempos de la cautividad babilónica. Fue escrito por Daniel. Fue escrito en dos idiomas, en hebreo y en arameo. Y en este libro se presenta una serie de visiones y de sueños que ha intrigado a lectores de la Biblia por siglos y que ha desafiado el entendimiento de estudiosos de la Biblia también por siglos. ¿Y sabes qué? Una de las visiones más sobresalientes es la que se encuentra en el capítulo 7 del libro de Daniel, donde se describe, como lo dije en el título del programa del día de hoy, las bestias del libro de Daniel. Es muy interesante, y ahí me gustaría que pensemos juntos, pero me gustaría que tú puedas hacer el siguiente ejercicio, ahí donde te encuentras. Me encantaría que tú puedas tomar tu Biblia, leer el capítulo 7 completo, después de escuchar el sermón, y ver qué fue lo que Daniel vio. Porque en esta visión Daniel ve bestias que emergen del mar. Cada una de ellas más poderosa que la anterior. Por ejemplo, la primera bestia es como un león con alas de águila, nos dice el texto bíblico. Esto está registrado en el versículo 4, dice así: la primera era como un león y tenía alas de águila. Y el texto bíblico sigue diciendo: yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del sueño y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y se le dio corazón de hombre. La segunda bestia, dice el texto bíblico, y está a partir del versículo 5, la segunda bestia es como un oso. Un oso que tenía características, dice que se alzaba de un costado más que del otro. Y en su boca, dice el texto bíblico, entre los dientes tenía tres costillas. Y se le dijo: levántate y devora mucha carne. La tercera bestia es como un leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas. Y la cuarta bestia, nos dice el texto bíblico, es tan temible que no puede ser descrita con mucha precisión. Inclusive, el texto bíblico nos presenta que esta cuarta bestia tiene algunas características interesantes. Tiene 10 cuernos y entre ellos surge otro cuerno pequeño que la Biblia dice claramente habla palabras altaneras o habla palabras contra el Altísimo e inclusive persigue a los santos del Altísimo. Mira, yo quiero ahora entrar un poco más en detalles sobre esta profecía o sobre este texto que estoy presentándote aquí en Daniel capítulo 7. Desde la perspectiva interpretativa, historicista que estoy presentando aquí, la visión de las bestias de Daniel capítulo 7, es de gran importancia profética. ¿Por qué digo esto? Porque esta visión se relaciona con otras visiones y profecías del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, que hablan de un asunto que para nosotros es fundamental. Hablan acerca del fin de los tiempos. Y más aún, como ya lo mencioné en otro programa, hablan estas profecías sobre el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Quiero que ahora prestes atención porque voy a destacar aquí algunos tópicos que me parece que son importantes, algunos puntos que me parece que son importantes y que se relacionan con esta visión. ¿De qué se trata esta visión, pastor? Bueno, se trata del surgimiento de imperios mundiales. De hecho, la visión registrada en Daniel capítulo 7 se refiere al surgimiento de los grandes imperios mundiales que han gobernado el mundo desde la antigüedad hasta nuestros días. En la visión de Daniel, las cuatro bestias representan cuatro imperios. ¿Cuáles son esos imperios? Lee después con atención y vas a ver que hay algunos indicios interesantes en el capítulo 7. Pero esos imperios son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y después se va desdoblando a naciones menores después de Roma, lo que hoy es conocido como la Europa dividida. Vamos a retornar entonces un poco a la visión rápidamente. El león con alas de águila representa al imperio babilónico. Yo lo leí ahí en el texto bíblico, el versículo 4 del capítulo 7. De paso, se nos dice que Babilonia fue el primer imperio que conquistó a Judá, y la historia nos cuenta que fueron los babilonios que llevaron a los judíos al exilio de Babilonia. El oso, que aparece en la secuencia ahí en el versículo 5, representa al imperio medo-persia. Medo-persa, que conquistó a Babilonia y que permitió que los judíos regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo. Eso está registrado en la historia. Ahora, el leopardo que aparece en el versículo 6, que tiene cuatro alas y que tiene cuatro cabezas, representa al imperio griego, que primeramente, bajo el mando de Alejandro Magno, conquista todo el mundo conocido. De hecho, Grecia difundió la cultura y el idioma griego a gran parte del mundo antiguo. Finalmente, tenemos que reconocer que la cuarta bestia representa al Imperio Romano, que fue el más poderoso de todos y que duró por mucho más tiempo. De hecho, creo que esa es una de las razones, creo, y he estudiado sobre eso, que esa es una de las razones por las cuales se menciona que la cuarta bestia tiene justamente tiene el hierro y es alguien que destruye. ¿Okay? Entonces, es muy interesante que muchos de los conceptos o de las características presentadas en Daniel 7 se dan justamente en esos imperios que están representados. Voy a repetir la secuencia: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y en la secuencia, entonces, ahí sí aparecen los imperios divididos. Estos imperios mundiales han sido una fuerza dominante en la historia de la humanidad, pero todos ellos han caído en algún momento. Aquí tengo que decir algo que es importante también. La visión de las bestias de Daniel capítulo 7 es un recordatorio de que ningún poder humano es eterno y que solo el reino de Dios será establecido para siempre. Ahora, antes de entrar a la cuarta bestia y dar algunos detalles más, quiero hacerte ver algo que es importante y que ya lo hemos notado aquí en nuestro programa, en los programas anteriores de esta serie que estamos haciendo. ¿Recuerdas Daniel capítulo 2, la secuencia de la estatua, que ya lo charlamos? ¿Recuerdas esa secuencia de oro, plata, bronce, hierro, hierro y barro cocido? ¿Te acuerdas que en un momento dado, cuando Daniel fue a interpretar la visión, el sueño del rey, él le dijo: tú eres esa cabeza de oro, le dijo, comenzando por Babilonia? Entonces, hay un paralelo entre la visión del capítulo 2 y la visión del capítulo 7 del libro de Daniel. Hay un paralelo en características y hay un paralelo en cumplimiento. La visión del capítulo 2 comienza con Babilonia, que era el gobierno dominante de aquella época. La visión del capítulo 7 también comienza con Babilonia, siendo aquel león que tenía alas. Y es interesante que así como Medo-Persia en la estatua es la parte de plata que tiene los dos brazos, ahora nosotros vemos un oso representando Medo-Persia levantado de un costado más que del otro. Interesante que Medo-Persia, o mejor dicho, el oso que representa Medo-Persia, tiene tres costillas entre sus dientes, que eso representa justamente los tres poderes que derribó para poder llegar a conquistar el mundo. ¿Te das cuenta cómo entonces estas profecías de Daniel, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 7, están interligadas, están entrelazadas? Por eso yo siempre digo que necesitamos estudiar la Biblia en su contexto para entender realmente el mensaje de Dios. Ahora, volviendo a Daniel capítulo 7 y después de este paréntesis para explicarte un poco esto, creo que ahora es importante pensar que la cuarta bestia de la visión de Daniel tiene 10 cuernos que representan, según el texto bíblico nos dice, a 10 reyes o 10 reinos que van a surgir después del Imperio Romano. Lo que es interesante de todo esto, que la Biblia dice, déjame tomar mi Biblia aquí para poder leer un poco junto contigo, lo que es interesante es que la Biblia dice, en Daniel capítulo 7, versículo 8, dice lo siguiente: mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Este cuerno pequeño que surge tiene ahora una característica, o tiene características. Dice que este cuerno entonces tenía ojos de hombre, una boca que hablaba con gran insolencia, y ese cuerno también comienza a perseguir a los santos del Altísimo. ¿Sabes que tradicionalmente este cuerno se ha interpretado, o este cuerno pequeño se ha interpretado como el anticristo, se ha interpretado como un poder político y religioso mundial que se opone a Dios y a su pueblo? Pero antes de seguir explicando esto, a mí me gustaría poner en consideración 3 interpretaciones que normalmente, o 3 líneas interpretativas, mejor dicho, en relación al cuerno pequeño. Entonces quiero que pienses conmigo en 3 líneas. Yo estoy de acuerdo con una de ellas, pero elegí solo 3 ahora para presentarte. La primera línea es la interpretación histórica. La interpretación histórica del cuerno pequeño es que se refiere a la figura de Antíoco Epífanes, un rey sirio que reinó en el siglo II a.C. y que él intentó imponer la cultura griega en Jerusalén y en el templo de Jerusalén. Entonces, aquellos que creen en esta interpretación dicen que Antíoco Epífanes prohibió la práctica de la religión judía y erigió un altar a Zeus en el templo, o a sus dioses en el templo de Jerusalén. Por eso, algunas personas interpretan a partir de estos eventos o basan su interpretación en esos eventos históricos registrados en el libro de Macabeos, un libro deuterocanónico que en algunas Biblias católicas está en el Antiguo Testamento, pero que en la Biblia tradicionalmente adoptada por evangélicos no está ese libro de Macabeos. Entonces entienden de que ese cuerno pequeño está apuntando a Antíoco Epífanes. Por eso se llama una interpretación histórica. De más está decir que yo no estoy de acuerdo con esta interpretación, ¿ok? Ahora, hay una segunda línea interpretativa. La segunda línea interpretativa es la línea simbólica, que es otra manera de ver el texto bíblico del capítulo 7 del libro de Daniel. Esta interpretación dice que el cuerno pequeño se refiere a una figura simbólica que representa el poder político y religioso que se opone al reino de Dios y a los intereses de su pueblo. Ahora bien, según esta línea de interpretación, el cuerno pequeño representa el poder anticristiano y a la persecución que los cristianos enfrentarán antes de la venida de Cristo. Entonces, esta interpretación, en un cierto sentido, está colocando en una figura que va a surgir en algún momento, según dicen, pero en una figura que está lejos en el tiempo. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con esa interpretación. Ahora, ¿cuál es la interpretación que como cristianos adventistas del séptimo día sostenemos? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia encima de la comparación de textos bíblicos y al mismo tiempo estudiando la historia. En este caso, la línea interpretativa que quiero presentarte dice que el cuerno pequeño es una referencia al poder político y religioso del papado y que la visión de las bestias en Daniel capítulo 7 son una descripción profética de la historia del mundo desde la época de Babilonia hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, según esta interpretación, el cuerno pequeño representa un poder religioso que se opone a Dios, a su pueblo, y que intenta usurpar el lugar de Dios en la tierra. Ahora bien, esta línea de interpretación asume que un poder religioso es el responsable justamente por ejercer un control, por ejercer una posición, un poder político, un poder religioso. Claro, nosotros ahora estamos viviendo en otro tiempo, pero cuando tú vas a leer un poco sobre la historia de la humanidad, te das cuenta que justamente el papado ejerció ese poder durante bastante tiempo en la Edad Media. De hecho, ese papado que inicia a través de esa transición, de esa unión, de ese sincretismo religioso entre las religiones politeístas de los romanos y el cristianismo que dan como transición a esas creencias religiosas, hacen que haya una mezcla de verdades y se comienza a dejar la Biblia de lado. Ahora bien, respeto a las personas que tienen sus creencias religiosas y te respeto muchísimo a ti que estás ahí del otro lado. Y yo sé que eres sincero, que eres sincera, yo también lo estoy siendo y estoy hablando sobre un asunto un tanto, podríamos decir, delicado. Porque estar diciendo aquí en el programa lo que dice la profecía del libro de Daniel y al mismo tiempo compararlo con la historia. Porque vamos a ser sinceros, después de Grecia viene Roma y después de Roma. Después de Roma, ¿qué es lo que sigue? Después de Roma comienza y surge un poder político religioso. Un poder político religioso que persiguió, un poder político y religioso que prohibió estudiar la Biblia, un poder político y religioso que decidió hacer mártires a muchas personas. Ya fue pedido perdón, sí, claro. Pero ¿y en cuanto a las doctrinas? Hay algo que yo pienso también, no porque yo lo pienso, sino porque la Biblia lo dice. Y es que este poder político-religioso es un poder que realmente va a ir contra la doctrina de la palabra de Dios. Y al mismo tiempo creo que será un poder que se continuará levantando antes de la venida de Cristo en el tiempo del fin. Voy a repetir esto. Es un poder que se va a levantar y será una señal del tiempo del fin antes de la segunda venida de Cristo. ¿Sabías que el apóstol Pablo habla también sobre el anticristo en sus epístolas? Él dice que se va a manifestar el misterio de la iniquidad. Y él dice, ese misterio de la iniquidad ya está en acción. Él dice esto en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2. Él habla justamente de esto. Y él dice, va a hacerse esa acción, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Esto está en el capítulo 2, versículo 7 de 2 de Tesalonicenses. Lo voy a leer, textual. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará, verso 8, aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí no estoy hablando de personas. Aquí estoy hablando de poderes. Por eso la visión de las bestias de Daniel y las profecías del Nuevo Testamento están relacionadas con poderes que se van a oponer a la predicación de la palabra pura, a la predicación de la verdad pura. Y es por eso que el libro de Daniel capítulo 7 y el Nuevo Testamento son una advertencia para los cristianos, para que estemos alertas y para que estemos preparados para el tiempo del fin. Tú y yo necesitamos estar preparados para enfrentar la oposición, la persecución y permanecer fieles a Dios hasta el fin. ¿Sabes por qué? Porque Dios venció. ¿Te acuerdas lo que leí en el inicio del programa del día de hoy? ¿Te acuerdas lo que leí cuando comenzamos el programa que decía que Daniel dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días? El trono es donde se sienta el rey. Y un rey se sienta en su trono cuando él conquista, cuando él derrota a sus enemigos. Y en esta visión, después que Daniel está viendo toda una secuencia histórica de reinos, de poderes terrenales, poderes políticos y religiosos, en la secuencia histórica, Daniel llega y dice así: después de todo esto van a ser colocados tronos y va a venir el anciano de días, va a venir el Dios todopoderoso del universo y se va a sentar en ese trono. Y a partir de ese trono, es el rey del universo, va a juzgar a la humanidad y va a juzgar al universo. Es maravilloso ver cómo el propio Daniel dice que ese anciano de días estaba vestido de blanco. Su cabeza era como lana limpia y su trono era llama de fuego. Es el trono del rey del universo manifestándose con poder. Es la institución del reino de Dios, eterno y para siempre. Mis queridos, aunque la visión de Daniel es impactante, aunque la visión de Daniel es aterradora, su mensaje final es de esperanza y es de victoria para el pueblo de Dios. Por eso repito, en la visión, el anciano de días se sienta en ese trono, los libros son abiertos para juzgar a las naciones, para que el reino de Dios sea establecido. ¿Y sabes para qué? Dice la Biblia: para que el Hijo del Hombre reciba el dominio, el poder y la gloria. Amén. El poder, el dominio y la gloria son solo para Jesús. Mis queridos, esta visión del libro de Daniel es una confirmación de que a pesar de la opresión, de la maldad, de la persecución de este mundo, Dios está al control y su reino triunfará. Por eso en esta visión, las bestias nos recuerdan que nuestro futuro está en las manos de Dios. Esa secuencia histórica nos muestra que Dios está al control y que podemos confiar en su fidelidad, en su poder para llevarnos a la victoria final. Mis queridos, yo quiero invitarlos en este día para que al pensar en esta visión de Daniel, el llamado de Dios sea claro para que estemos alertas y preparados para los tiempos finales. Porque en el último tiempo habrá un gran engaño y solamente aquellos que estén firmes en la palabra de Dios podrán aguantar aquel gran engaño, podrán soportar aquel gran engaño. Debemos permanecer fieles a Dios y confiar en su poder y en su fidelidad para llevarnos a la victoria final. Hoy es el día en el cual nosotros necesitamos abrazarnos a las promesas de Dios. Abrazarnos a esas promesas que están en el Nuevo Testamento. Jesús, por ejemplo, dijo en Mateo capítulo 24, el verso 44: por tanto también ustedes estén preparados, dice el Señor Jesús, Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan, a la hora que no esperan. Entonces, ¿qué tiene que decirte esta profecía? Necesitas prepararte, estar preparado. ¿Para qué? Para recibir al Señor. Y en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, el verso 26, el texto bíblico dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré poder sobre las naciones. Amén. Ese trono que Dios está preparando no es solamente para que Él se siente a reinar, no es solamente para darle el poder y la gloria a Jesús, es para que todos sus redimidos reinen juntamente con Él. ¿Quiénes? Los redimidos. ¿Quiénes? Aquellos que se prepararon, siendo fieles al Señor a través de la Biblia, a través de los mandamientos. Aquí no estoy predicando salvación por las obras. Aquí estoy diciendo: abraza al Señor Jesucristo de todo corazón. Porque cuando abraces al Señor Jesús, lo vas a amar de tal manera que vas a querer ser fiel a Él y seguirlo solamente a Él. Como cristianos debemos estar preparados para la venida de Jesús. Y esto implica vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos oposición y persecución. Pero también necesitamos tener en cuenta que aún en medio de las peores dificultades, el Señor va a darte la victoria. La victoria está garantizada. Y los arautos del rey nos van a ayudar a pensar un poco en esto. Cuando te sientas triste, mal, recuerda que el Señor ya vio todo y nos dio la victoria. Y el Señor te va a decir: yo no me olvidé de ti. Arautos, recuérdenos esta promesa, por favor. Arautos.
Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez, mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. Más pruebas quieres que esta, te amé hasta morir. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir sin la historia de este mundo, rojas huellas? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme ya de ti. Aunque pienses que demoro que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso,
otra vez,
otra vez,
otra vez.
quede moro y sientas que me atraso. Yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Otra vez.
Te confieso que muchas veces es difícil hasta predicar de estos asuntos. Pero cuando estaba preparando estos temas pensaba, a veces hay personas que escuchan estos mensajes porque están cansados. Y a veces las promesas de Dios parecen tan distantes, ¿no? Como decía Arautus, a veces puedes pensar que estoy demorando, está diciendo el Señor. O Él te dice, aunque sientas que me atraso, nunca te olvides que un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Jesús no está demorando. Jesús va a volver en el momento correcto. Él no se olvidó de ti. Solo está preparando las cosas. La visión de Daniel capítulo 7 nos muestra a ese Dios que quiere tener una relación íntima con nosotros. Y Él mismo hace un compromiso de decir, mi reino va a ser instaurado. Por eso, aunque pienses que demoro, no temas, confía. Voy a cumplir. El desafío es estar preparados para recibir esa promesa del reino. Las dificultades van a venir. Los tiempos son difíciles, pero si confiamos en el Señor Jesús y en su poder y en su fidelidad y confiamos en sus promesas, realmente vamos a esperar que Él venga para darnos la corona de vida eterna y darnos la victoria final. De corazón, que Dios te conceda la sabiduría y la fuerza para perseverar en la palabra, avanzar en la fe y ser fiel en el compromiso con Cristo, para que podamos estar listos, para que cuando Él venga podamos recibir el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Vamos a orar? Señor, gracias. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te dejo por aquí, pero no sin antes decirte que si lo dijo Dios en su palabra, entonces es verdad. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga y recuerda que aquí cada semana nos encontramos en la TV y en la radio Nuevo Tiempo para estudiar las verdades de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia. Te mando un abrazo y nos reencontramos en este mismo programa, en este lugar, para seguir estudiando la Biblia. Abrazo.